Capítulo 9. El pliego sellado. Caracas, octubre de 1863. Los secretos de Estado, como las casas, se heredan con más frecuencia de lo que se fundan. El de las perlas venía de un muerto, de un gobierno muerto. Se lo contó Neuna Santos la noche antes de la reunión en la dirección de correos, en el cuarto de las piedras, a la luz baja. Neuna hablaba tan bajo que había que oírle dos veces cada frase, porque no iba a haber tercera. En enero de este año, cuando todavía mandaban los otros, yo firmé un contrato que usted no conoce. 8 de enero. 1,500,000 de estampillas nuevas para la República. Me lo firmaron el director de correos, el señor Manuel Quintero, y el contador, el señor José Márquez Salcedo, dos funcionarios serios de un gobierno que se estaba muriendo y lo sabía. Neun limpió los lentes, despacio. La guerra se acabó en mayo. El gobierno se cayó encima de su propio contrato. De ese 1,500,000 no se imprimió ni una. Ni una, Aguirre, la emisión entera vive en un papel de archivo, como esos hijos que se mueren antes de bautizarse. Santos esperó. Sabía que el alemán no contaba historias de difuntos por melancolía, pero en ese contrato, el señor Quintero hizo escribir una cláusula que no se había escrito nunca en este país, Neun citó de memoria, y por el ritmo se notaba que la había leído muchas veces, que las estampillas lleven una contraseña para evitar en todo tiempo la falsificación, y la dirección ha reservado en su archivo, cerrado y sellado, el pliego que las especifica, se puso los lentes. Cerrado y sellado. Un pliego que dice cómo distinguir lo verdadero de lo falso, guardado donde nadie lo lea. ¿Entiende usted la finura, Aguirre? La contraseña que todo el mundo conoce no sirve para nada, el falsificador la copia con lo demás. La contraseña tiene que existir y no saberse. Tiene que estar dormida en el archivo, esperando el pleito. El día que aparezca una estampilla dudosa, se rompe el lacre, se lee el pliego, se cuenta, y el papel mismo confiesa, y el gobierno nuevo conoce esa cláusula, el gobierno nuevo heredó el archivo. Neun casi sonrió, que en él era un fenómeno atmosférico. Los gobiernos creen que heredan el poder, y lo que heredan son los papeles. El administrador Uslar leyó el contrato muerto de enero, encontró la cláusula, y la encontró buena y justificada. Me lo dijo con estas palabras, buena y justificada. Mañana vamos a la dirección a especificar la contraseña de las águilas, miró a Santos por encima de los lentes. ¿Va usted también? Usted dibujó el óvalo. Usted va a poner las perlas. Santos tardó un momento en hablar, y cuando habló no preguntó lo que el orgullo quería sino lo que el oficio mandaba. ¿Cuántos hombres van a conocer la tabla completa? 3, dijo Neun. ¿Y el pliego? La reunión fue en el despacho del administrador general, con las ventanas cerradas a las 10 de la mañana, cosa que en Caracas equivale a izar bandera de misterio, y duró lo que dura una misa cantada. Federico Uslar resultó ser un hombre de los que la Federación había puesto a administrar precisamente porque no habían peleado. Pulcro, germánico de apellido y de escritorio, con la desconfianza tranquila de los contadores. Sobre la mesa había un pliego de papel de oficio, una escribanía nueva, un juego de escritorio con tintero, y las pruebas de las 5 águilas, medio centavo, centavo, medio real, real, 2 reales, clavadas con alfileres en una tabla forrada de paño de lana, como mariposas. Señores, dijo Uslar, lo que se hable aquí no se ha hablado. Procedamos. El sistema lo propuso Neun y lo afinaron entre los tres, discutiendo en voz baja sobre las pruebas como tres médicos sobre un enfermo ilustre. La contraseña tenía que cumplir tres condiciones, dijo el alemán, contándolas con los dedos, que no se viera sin buscarla, que no pudiera copiarse por accidente, y que pudiera verificarse en cualquier estafeta del país con el único instrumento de precisión que la República poseía en abundancia, los dedos de contar, las perlas, dijo Santos. Cada águila estaba rodeada por un círculo de perlas, y las perlas eran de todos los grabados del mundo, ningún falsificador iba a sospechar de un adorno que estaba en todas partes. Pero nadie, tampoco, las contaba. La gente no mira lo que ve todos los días, lo reza de memoria. De modo que la contraseña sería doble, y doblemente invisible, cada valor llevaría un número exacto y distinto de perlas, y una perla, una sola, deliberadamente fuera de línea. Corrida de su sitio lo justo para que el ojo que no sabe pase de largo y el dedo que sabe la encuentre. Se trabajó valor por valor, y Uslar asentaba cada acuerdo en el pliego con su letra de contador, en una tabla de tres columnas que Santos no olvidaría nunca, porque las cifras se le quedaron grabadas donde se graban las oraciones de la infancia. El medio centavo, 56 perlas, la contraseña en la perla 15. El centavo, 57, la seña en la perla 14. El medio real, el valor del pueblo, el más tirado, el que más tentaría al falsificador, 49 perlas, y seña doble, en la primera, la superior del centro, y en la perla 13. Dos firmas para el que corría más peligro. El real, 52, la seña en la perla 12. El 2 reales, 53, la seña en la perla 14. ¿Por qué números tan disparejos?, preguntó Uslar, contador al fin. ¿No sería más simple una escala, 50, 52, 54, por eso mismo, señor administrador?, dijo Neun. Lo simple se adivina. Un falsificador que descubra que el real lleva 52 puede deducir la escala entera si la hay. Si no la hay, tiene que robarse el pliego, o contarlas estampilla por estampilla en las cinco águilas, dijo Santos, y los dos hombres mayores lo miraron. Es lo que haría yo. Con las estampillas compradas en la mano y paciencia, la contraseña se saca sola, es cuestión de contar. La tabla le ahorra al que la tiene semanas de lupa, pero no es un candado, señor, es una ventaja. La única contraseña que el falsificador no puede sacar contando, y aquí Santos oyó su propia voz decir la herencia de Serra, convertida en doctrina de Estado, es la perla fuera de línea. Porque esa no es un número, es una intención. El que copia, copia lo que entiende. Un error no se entiende, se corrige. El falsificador que copie nuestras águilas va a enderezar nuestra perla torcida, señores, no va a poder evitarlo, la mano es la mano, y en el enderezarla lo vamos a conocer. Hubo un silencio de esos que los escribanos no saben asentar. Uslar miró a Neun, Neun no miró a nadie, pero se limpió los lentes con una lentitud que era, en su idioma, orgullo puro, que conste así, dijo el administrador, y lo hizo constar. A las 12, Uslar leyó la tabla completa una última vez, en voz baja, como quien toma juramento, dobló el pliego en tres, lo lacró con cinco sellos, el suyo, el de la dirección, y tres testigos ciegos que estampó sin mirar, girando el cuño, y escribió en la carátula, con la mejor letra de un país recién salido de la guerra, contraseña de las estampillas. No se abra. El pliego bajó al archivo de la dirección de correos esa misma tarde, a un cajón de hierro con dos llaves que no dormían en el mismo bolsillo. Tres hombres y un pliego. Neun guardaba la tabla en la cabeza, porque la iba a imprimir. Santos la guardaba en las manos, porque la iba a dibujar, perla por perla, con el tiralíneas de un catalán que había muerto sin saber que su rabia santa, firmar donde nadie mira, acababa de ascender a política de la República. Y Uslar la guardaba en el archivo, dormida, esperando el pleito. El pleito, aunque ninguno de los tres podía saberlo, ya tenía fecha, iba a despertar en el año 65, en julio, con un medio real que llegaría de provincia con tres perlas de más. La invitación de Belisario Fonseca llegó en noviembre, impresa, la ironía era de la casa, en una tarjeta del propio taller de Neun. El señor Belisario Fonseca ruega al señor Santos Aguirre le haga la honra de acompañarlo a comer el sábado, en su casa de la calle del Comercio, a las 5. La casa de la calle del Comercio era nueva, de dos pisos, con lámpara de aceite inglesa en el zaguán y un comedor donde cabía el rancho entero del Guamacho. Comieron solos, servidos por una cocinera de casa grande, y Belisario estuvo, Santos tuvo que admitirlo, espléndido, divertido, generoso con el vino de Burdeos, lleno de historias del puerto que eran verdad a medias y buenas completas. A los postres, con el café, sacó el asunto con la naturalidad del que lo trae ensayado desde la sopa, me dicen que el águila la dibujaste tú, dibujo lo que me mandan, no te me pongas de perfil, Aguirre, que te conozco desde que cargabas cajas. Es un buen pájaro. Limpio. Se deja leer de lejos, Belisario hizo girar el café, mirándolo. Te voy a hablar claro, como se habla entre gente del mismo puerto. Yo compro y vendo papel del gobierno, vales, libranzas, documentos de pago, estampillas por pliego, lo que la quincena escupe. En ese negocio, saber un día antes lo que va a pasar vale más que 10 años de trabajo. Cuando entra una remesa. Cuando se retira una emisión. ¿Qué valor se está acabando? Nada del otro mundo, fechas, cantidades. Cosas que en tu taller están escritas en una pizarra, dejó el café. Pago bien. Pago mejor que bien. Y no te pido nada que sea de nadie, te pido lo que ya está en tu cabeza cuando sales a la calle, lo que está en mi cabeza cuando salgo a la calle, dijo Santos, es de la casa que me lo puso ahí, bonito. Eso es del alemán o del cura, es mío. Belisario sonrió sin ninguna decepción, y eso fue lo que a Santos le quedó zumbando después, la falta absoluta de decepción, como la del pescador al que un pez le dice hoy que no, ¿sabes cuál es tu problema, Aguirre? Que tú crees que esto es una cuestión de virtud. Y es una cuestión de aritmética, se levantó, señal de que la comida había sido perfecta y había terminado. Todo hombre tiene un precio. No me mires así, no es un insulto, es contabilidad. Lo que pasa es que el precio de cada hombre se imprime por partes, como las novelas de folletín. El tuyo todavía no está completo, lo acompañó al zaguán, le entregó él mismo el sombrero, y en la puerta, bajo la lámpara inglesa, remató con la sonrisa intacta, pero se está imprimiendo, hermano. Se está imprimiendo. Y el día que salga el último pliego, el primero en leerlo voy a ser yo, que colecciono. La calle del comercio olía a lluvia vieja. Santos caminó hasta el taller dando un rodeo largo, con las manos en los bolsillos, y no le contó la conversación a Neun, el primer silencio de esa clase que guardó en su vida, pero al llegar hizo una cosa que no había hecho nunca. Entró al cuarto de las piedras, encendió la lámpara de aceite y contó las perlas del medio real en la piedra matriz. 49. La primera y la perla 13 con su seña, exactamente donde su mano las había puesto. Dormida. Esperando el pleito.